a través de lo creado, a través de la escritura, Jesús sobre todo nuestro Señor y luego en la iglesia. Y que eso es como vemos, como hemos ido conociendo nosotros a Dios. Viendo eso y experimentándolo, la iglesia primitiva empieza a juntar unas primeras ideas de qué es lo que cree. Porque al principio el primer testamento, el primer querigma, el primer anuncio de la iglesia era que Jesús había resucitado. Eso fue lo primerito que se dijo cuando se inició esta iglesia, es Jesús resucitó. Unos van, otros corrieron, fue lo primero. Pero a medida que iban avanzando y avanzando en la iglesia, se fueron dando cuenta que por irse conformando como una fe, iban a tener otro tipo de creencias y cosas que iban a tener que reafirmar. Y entonces con el tiempo se fue reafirmando los credos. Entonces contábamos que hay dos credos. Uno, el del símbolo de los apóstoles, que es el corto, llamado así porque es considerado el resumen fiel de lo que los apóstoles creyeron. Y ese es el que decíamos yo, que era el que se aprendieron. Mi mamá, por ejemplo, este era el que rezaba, que era más corto. Creo en Dios Padre. A ver si yo estoy por acá bien. Ahí voy a poner. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo. Esto lo veremos hoy. Nuestro Señor, que fue concebido y por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Jesús. Y después viene el segundo credo, que es más largo, también tiene más años. Viene y se va a confirmar. Ay, se oyó como mejorcito, lo subo en todo. Se va a confirmar un poco más hacia el año 300 de la cristiandad. O sea, si el primero fue más de los apóstoles, este ya tuvo más de la iglesia. Y entre el 325 y el 381 se forma el llamado Credo de Nicea-Constantinopla. Tiene un nombre así complicado como largo, pero es de los lugares, Nicea y Constantinopla, donde se hizo. Este es el más largo. Y vea que ya la diferencia se ve, hay otras palabras, vea a partir de Jesús. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Eso no lo tenía el primerito. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Porque la primera iglesia y los primeros herejes decían que Jesús había nacido en el siglo primero y que antes pues no existía. De la iglesia en los concilios dijo, no, él sí existía, desde el Padre antes de todos los siglos, porque si el Padre es Padre, pues tiene que tener un hijo, y entonces ese hijo existía, pero vino a nacer en el siglo primero, pero él ya estaba desde el Padre. Luego, miren todas las cosas que no tiene el otro, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Qué quería decir eso? Que se ve que había gente que dudaba que Jesús era parte de Dios y que gozaba de la misma naturaleza que Dios. Entonces tuvieron que colocarle que era Dios como Dios, que era luz de la luz como Dios, que es Dios verdadero como Dios Padre, que es Dios verdadero como Dios Padre. Que fue engendrado, no creado. ¿Qué quiere decir eso? Que nació de un vientre. Que no fue obra de magia, que no puso así el Señor, bueno, vamos a ver aquí, antes sí, ahora no, aquí Jesús, ah, Jesús, y apareció. Porque hubo un grupo de personas que pensaban que Jesús, por ser Dios, no había nacido. ¿Por qué vienen todas estas ideas? Primero, nuestra fe viene de los judíos. Nuestra fe, nuestros padres en la fe son los judíos. Y los judíos tienen por Dios, primero, que a Dios no se le ve. No se le ve, no se le toca. Que Dios no tiene cuerpo y que Dios no puede nacer porque Él existía antes que todo. Aparece Jesús de Nazaret y contradice esos tres. Y entonces por eso lo colocan aquí, porque ya habían teorías de que él no había sido engendrado, sino que había aparecido, que la Virgen no tuvo dolores de parto, que Dios no pudo llorar porque Dios no sufre. Eso lo vimos la semana pasada. Como está, es, acuérdense, omnipotente, omnipresente, Dios no puede sufrir. Eso también lo decían, que si es Dios no sufre. Si es sufre, entonces no es Dios, porque entonces, eso veremos una partecita hoy. De la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Todo. Hoy vamos a ver que hasta el diablito fue hecho por Dios. O sea, todo sale de Dios. Pues el diablito es como grandecito, ¿cierto? Pero bueno, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, que estaba con el Padre. Estamos hablando del mundo judío y del mundo. Nosotros creíamos que la tierra era el centro del universo, una belleza. Siempre nos hemos creído el ombligo del mundo. Y solo hasta 1500 por allá, cuando empiezan otros hermanos a decirnos cosas, Nicolás Copérnico, a los pobres que les fue tan mal, y ahora estoy olvidando el otro, vienen y nos dicen, Galileo Galilei, gracias, gracias. Oigan, no, el cielo no, la tierra no está solita y el cielo, el sol, está él siempre así girando alrededor de la tierra. No, es al contrario. Es la tierra alrededor del sol. Al pobre le dijeron que eso era, que estaba diciendo, y lo mandaron por allá guardado. El pobre Galileo lo tuvieron guardado porque les estaba diciendo una cosa que no era, que era imposible, porque Dios había creado la tierra y era lo central. Entonces, lo que conocían ellos del cielo era que el cielo quedaba arriba y la tierra quedaba abajo. Figúrense una media naranja, una media naranja, y entonces en lo plano vivíamos los seres humanos. El cielo quedaba aquí y abajo, en lo de la media naranja, quedaba el Sheol, el lugar de los muertos, donde bajó Jesús. Por eso decimos que bajó Jesús, ¿en dónde? En Poncio Pilato fue sepultado. En el anterior decíamos que bajó a los infiernos. A los infiernos es al Sheol. Ven todo el avance que hubo en 300 años, lo que la iglesia tuvo que crecer y creer que Jesús era parte de Dios. Yo esta semana, ustedes saben pues que el padre y yo tan académicos, después de aquí nos vamos a tener una comida muy elegante y nos vamos a comer una arepa. El padre se pone, calienta la arepa y entonces nos ponemos a hablar mientras se calienta la arepa. Y la semana pasada me dice, oye, esta clase estuvo muy buena. Y la clase pasada, con lo que quedamos era con la idea de que hay que repensar a Dios. ¿Por qué? La semana pasada vimos la Trinidad. De la Trinidad vimos que era un misterio. Entonces, nosotros los católicos creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Si es un misterio, si es enredado, sí. Yo ya no le boto mucha batería a eso, porque realmente es que Dios se nos presenta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que en sí es un solo Dios. Eso a veces es difícil y explicarlo es más difícil. Pero nosotros creemos eso porque lo hemos visto en nuestra vida. Hemos visto un Dios creador, hemos visto un Hijo obediente y hemos visto al Espíritu acontecer en la iglesia, en los sacramentos. Entonces nosotros lo hemos experimentado. Esto es en lo que creemos. Creemos en Dios, creemos en Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, y creemos en el Espíritu Santo y en la iglesia. Padre, cuando sea las 11:15, usted me va diciendo que vaya ya cerrando. Contábamos un cuentico que nos puso muy querido el Papa Benedicto, que unos hombres que no sabían que era un elefante llegaron de noche donde habían puesto el elefante. Y entonces les preguntaron, ¿pero qué es el elefante? Y el uno dijo, bueno, eso es como una trompa, el otro es como una oreja, el otro es como una barriga peluda y el otro es como una cosita chiquita. Y entonces lo que nos decía el Papa es que Nunca podemos ver del todo a Dios, no lo podemos definir, no lo podemos colocar en una sola burbujita, no lo podemos controlar, que Dios es algo más y que solo con la luz, que solo con la luz, la revelación que da Dios mismo, podemos ver cómo es el elefantico. Solo es por una iniciativa de Dios que conocemos a Dios. Que conocemos a Dios. Un teólogo jesuita decía: el hombre es capaz de, es capaz de Dios, puede de alguna manera entenderlo y sentirlo. Y yo sí estoy convencido que si no lo hubiéramos entendido en la vida, no estaríamos aquí sentados. No estaríamos sentados. Si en algún momento de la vida, en las historias, si a cada uno de nosotros nos fuera y yo les fuera preguntando, cuéntenos su vida, cada uno es una historia, cada uno. Hay cosas que se van a aparecer, pero hay cosas muy tristes. Muy tristes que solo las vive usted. Y solo es a través de la luz que usted empieza a ver su vida como un misterio y lo triste se le va convirtiendo en esperanza, se va convirtiendo en, bueno, esto me pasó o esto soy o así me tocó vivir y sin embargo eso se vuelve una esperanza. La Trinidad como misterio, creo en Dios, un solo Dios que es Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, eso lo vimos la semana pasada, por eso voy tan rápido. Un Dios, y entonces decíamos que es un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, único, fuente de todo, inmutable y eterno. Y hablábamos con el Padre la semana pasada, decía: yo sé que estamos buscando y compitiendo con el Dios hebreo, porque pues como estábamos compitiendo con los dioses vecinos, los judíos querían que el Dios fuera más grande y más grande y más grande. Pero de ponerlo tan grande, lo separamos de la naturaleza del hombre. Entonces Dios se separó de aquí. Está tan grande que no podemos pronunciar su nombre, que no podemos decir su nombre, que nos tenemos que poner cosas en la cabeza y para taparnos la cara, que no lo podemos ver a Dios. Que solo un Dios, un hombre que lo vio cara a cara, es que no podemos ver a Dios. ¿Sí ves cómo lo pusimos de lejos? Gracias a Dios ya nosotros no lo tenemos así de lejos, ¿cierto? Todavía lo tenemos a veces muy lejos. Y entonces, pues hoy hablaremos un poco más. Este dilema epicúreo que decíamos, si Dios quiere acabar con el mal, pero no puede, entonces no es omnipotente. Si Dios puede acabar con el mal, pero no quiere, entonces es un malvado. Si Dios puede y quiere acabar con el mal, entonces ¿para qué hay males en el mundo? Y si Dios no puede ni quiere acabar con el mal, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Lo pusimos muy lejos. Lo pusimos muy lejos. Entonces se quedó tan lejos el pobre que el pueblo hebreo empieza a sentirlo más como un padre. Es más, en la revelación Dios les dice: ustedes serán para mí como un pueblo, como unos hijos, y yo seré para ustedes como un padre. Y de ahí nos queda la imagen, Dios como padre, Dios como padre. Pero el pueblo hebreo, el padre era quien transmitía la fe. Era un hombre fuerte además, era un hombre estricto. Y entonces al final también dejamos y pusimos a Dios en un nivel tan alto que el Padre también nos quedaba muy grande. Sin embargo, Jesús dice esto: pues si vosotros siendo malos sabéis dar dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial del cielo, celestial, dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Hay varios ejemplos. Jesús, quien a quien su hijo le dice que tiene hambre, le da una piedra, le da una serpiente. Esas imágenes de Dios son muy del pueblo hebreo. Gracias a Dios ya nosotros no la tenemos. ¿Cuáles eran las imágenes que tenían? Si me porto bien, Dios se porta bien conmigo. Se llama un Dios retributivo, se creía mucho en tiempos de Jesús. Si me porto bien, Dios se porta bien conmigo. Y entonces era como un negocio que hacíamos. Se lo hacíamos con Papá Noel a los niños. Y la carta del niño Dios, de Papá Noel, de los Reyes Magos. Usted escriba si se portó mal o se portó bien para que el Señor le dé lo que usted se merece. Ay, si a nosotros Dios nos diera lo que nos merecemos. Ay, 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 amarguras nos daría. Porque somos ingratos, porque somos infieles. Ahora por allá algunos me dicen, será usted, porque yo llevo 50 años de casado. Esas imágenes del padre, pues esas imágenes de negocios son muy del pueblo hebreo. Entonces el pueblo hebreo también pensaba que Dios les mandaba pruebas. Dios les mandaba pruebas. Gracias a Dios nosotros no decimos esas cosas. Ay, me mandó una prueba. Querida, ese cáncer es una prueba. ¿Qué es ese Dios tan terrible el que usted tiene? ¿Cómo es Dios que le está mandando pruebas a usted? ¿Y para qué le está mandando pruebas? Imágenes del judaísmo. El judaísmo pensaba eso también. Entonces, estas cosas son pocos las que vamos teniendo. Vamos a ir viéndolas ahora, poco a poco. Y nos fuimos con esa pregunta para la casa. ¿Y tú en qué Dios crees? Ojalá esta noche, hacia las 11:45, de pronto ya nos vayamos con otro Dios. La culpa de ese Dios la vamos a tener esta semana. Esto es lo que vamos a ver hoy. Creo en Jesucristo, que es la cristología, nace de Dios y de mujer, verdadero Dios, verdadero hombre, cruz, muerte y resurrección, reino y juicio. Esto es lo que vamos a ver hoy. Si ustedes después para la otra semana me dan una hojita con los emails, yo les mando toda la presentación para que la tengan. Creo en Dios y hoy vamos a ver, creo en Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Vean pues, ya nos volvimos unos bíblicos, unos teólogos. Para estudiar a Jesús también le hicieron una ciencia. La ciencia se llama una cristología. Esto viene muy de los griegos, de que todo lo tenemos que volver ciencia. Cristos, que quiere decir Mesías, Logos, estudio, tratado, muy bien. Y se divide en verdadero Dios, verdadero hombre. Es el Cristo de la fe, es el Jesús histórico. De la misma naturaleza que el Padre, engendrado por nosotros los hombres bajó del cielo. Hijo de mujer, dice Pablo, en tiempos de Poncio el Piloto, sentado a la derecha del Padre, crucificado, muerto y sepultado. Este es un Dios que desciende, este es un Dios que asciende. ¿Qué es? Que la revelación a veces nos cuenta que Jesús viene del cielo y lo conocimos desde arriba, de arriba para abajo, viene del cielo y entonces a veces hacemos así. El gran problema desde ya que sabemos que el cielo puede quedar, depende de cómo estemos en movimiento, en rotación, el cielo quiere quedar para allá, o para allá, o para allá, o para allá. Y ahí sí nos diría lo que le dijeron en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hacen mirando para arriba? Que si Dios está aquí sentado, mira aquí alrededor. Tiene cara de monja, tiene cara de señor, tiene cara de señorita, tiene cara, ay, tiene, hasta se parece al cura. Y uno todavía mirando así para el cielo, y dice, cuidado, le da tortícolis. El Dios que baja por la fe, nos lo dicen las escrituras, un Dios que baja. Ah, pero hay uno que sube, uno que se hace humano y que desde la humanidad llega a Dios. Esto ha sido muy peleado, muy peleado. Yo que estoy ahora estudiando algo que se llama la teología de la liberación, peleó mucho esto. La gran crítica que le hizo Juan Pablo II y Benedicto XVI a esa teología era que Jesús era muy humano, demasiado, y que se les olvidaba lo divino. Es la gran pelea. ¿Por qué? Porque la iglesia popular lo que vino y dijo es, para que entendamos a eso hay que entenderlo desde aquí, desde la realidad de nosotros. Y así lo entendemos. Ah, ¿cómo la conocían en el Vaticano? La conocían muy bonito desde la fe, la liturgia muy bonita, muy blanca, muy limpia. La lectura muy bonita, muy bonita, muy bonita, pero los otros estaban en luchas armadas, en muertos, todo lo que ustedes ya saben. Y hubo una pelea muy grande. Eso se quedó y asustó mucho porque por ahí todos los que ustedes bien saben se metieron las ideas muy comunistas. Pero antes de que se metieran esas ideas comunistas, ya había una pelea de que Jesús había sido verdaderamente hombre. ¿Okay? So que Dios, el Dios en el que creemos, sabía exactamente lo que sufrimos. Sabe lo que sufrimos. También sufrió el exilio, también tuvo acento. No le dicen a los de Pedro, usted tiene un acento como los de ellos, los de allá arriba, así como me dicen a mí, hey, ese acento suyo en inglés, es de Medellín. Yo sí, ese habla en inglés de Medellín. Ustedes vean las diferencias. Sin embargo, lo que nos pide la iglesia es que nosotros creemos en que fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque en el tercero y cuarto, en el siglo tercero y cuarto, la gente crítica decía que Dios, que Jesús no había sido verdaderamente hombre, porque Dios no puede ser hombre. Entonces, que él parecía que se había muerto, que él parecía que se había dormido, que la Virgen no podía tener hijos y que como si era Virgen no podía tener hijos, entonces tampoco podía ser, y que ella no podía ser mamá de Dios. Entonces, esas fueron las peleas. Pero en esta columnita, así como la ven, es lo que nosotros creemos, tanto de la divinidad como de la humanidad. Cuidado que lo divino no quiere decir que, pues yo sé que a ustedes les gusta mucho, pues que Hollywood nos gusta mucho con eso. Entonces, cuando pensamos en divinidad, pensamos en Jesús haciendo 1000 milagros. Y los milagros de Jesús son muy poquitos. Lo que pasa es que se repiten en los 4 evangelios, uno cree que son 20, 60, son muy poquitos. Algunos son simplemente que era alguien que tenía ataques de epilepsia. Y le dio un ataque de epilepsia. Y a esos pobres les decían que era un endemoniado. Si les vamos quitando a todo eso, quedan muy poquitos. Ah, ¿qué hizo? Hizo. Pero a Dios, a Jesús no lo hace divino que haga milagros. A Jesús lo hace divino que es el Hijo de Dios Padre. Que es mucho más grande que eso. Los milagritos muy bobitos, pues no, señor, no me vas a matar. Perdóname un segundito, yo termino la idea. Que pronto me manda un rayo a esta hora sin terminar la clase. Ideas del judaísmo, me manda un rayo, me parten dos. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Entonces nosotros creemos que desde que nacimos tenemos una. No es una falla de origen. No es un que no pasamos el control de calidad del cielo. No, pero creemos que tenemos el pecado original. El hombre que nace con una inclinación a causa de una acción primera de nuestros primeros padres. Al orden natural creado por Dios, el hombre y la mujer sucumben a la tentación y entra el pecado y la muerte. Entonces, no es que Adán y Eva son dos señores que sean Adán y Eva, ellos son los culpables. Y usted dice, ah, por Adán y Eva. Adán y Eva es todo un primer género humano, ¿no? El primer hombre y la primera mujer. La misma Biblia dice, la primera mujer, la llamaremos Eva. Y entonces, ¿cómo entra? Dice que en un acto que nos lo cuentan muy bonito, que es como una obra de teatro, que ellos van caminando, que siempre vivían sin ropita, que iban muy felices y que Jesús, que Dios venía a verlos. Un día se dieron cuenta que estaban desnudos. Y a partir de ese momento Dios se dio cuenta que habían comido de algo que le había prohibido, que era ese árbol del bien y del mal. El cual les había dicho, si comen de este fruto se van a volver como uno de nosotros. Cuando nosotros nos queremos volver como Dios es que queremos aplastar, ordenar, que eso es para nosotros, queremos ser Dios. Esa es la imagen que tenemos de Dios. Si yo les pregunto, ¿usted para qué quiere ser Dios? Dice, para ganarme la lotería. Para matar a Raúl Castro. Uno no dice esas cosas, qué pecado. Entonces, eso es porque uno se imagina que Dios hace esas cosas así. Entonces, ellos también pensaron, porque la serpiente era. Ellos también pensaban que eso era volverse como Dios. Ellos también pensaban, y Dios sí quiere que nosotros nos volvamos como Él, pero no de la manera que nosotros creemos que es Dios. Porque decía, ay, ahora sí me voy a vengar de esa que me quitó el marido. Cuando espérense, verá que yo sea Dios. El poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura, no puede impedir la edificación del reino de Dios. Hasta el siglo III antes de Cristo, los judíos, el diablo no era gran cosa. Era simplemente como un ángel que era de la corte de Dios y que estaba con Dios, como lo vemos en el libro de Job. ¿Se acuerdan? En el libro de Job, este tentador sale y habla. Pero nosotros creemos que no, que Dios en todo lo ha creado. Incluso la belleza de ese ángel caído la creó él. Por tanto, el demonio no puede ser una fuerza igual a Dios. No la es. Si la es, entonces su Dios no es tan poderoso. Lo puede tentar, pero también está la decisión suya. Entonces, eso de que nosotros creamos de que este mundo se va a acabar por obra del demonio, es, yo creo que es de alguna manera tener esa tentación de pensar, como en algunas otras religiones, sobre todo de Oriente, que nosotros creemos en un Dios de dos fuerzas, una mala y una buena, y nosotros no creemos en eso. Bienvenidos a la Iglesia Católica, no creemos en eso. Creemos que Dios es más grande que el otro. Sí, creemos que es mucho más grande. Es una creación de Dios mismo. Estaba dentro del mismo grupo de él. El relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes. El catecismo, no yo, para que no vayan a decir nada. El relato de la caída, Génesis 3, utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial. Tuvo al comienzo la historia del hombre. En el 391, detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia lo hace caer en la muerte. La Escritura y la Iglesia ven en este ser caído a Satán. La Iglesia enseña que Satán fue primero un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios como una fuerza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Catecismo de la Iglesia Católica. ¡Bienvenidos católicos! En eso creemos. Y tan bonito nosotros que no se diga el nombre de hombre, póngale nombre. Vea, se está portando como el seductor. Y cada uno de nosotros tenemos, yo iba a decir un defecto, pues, pero no quiero burlarme en ese sentido. Es que cogíamos de una pata, como decimos nosotros en Colombia, ¿no? Que todos tenemos alguna falla, algo, una tentación por donde se nos van las cosas buenas. Entonces, a veces si hacemos el examen de nuestra vida, nosotros somos personas buenas. Somos buenos. No nos tenemos que tirar tan duro. El pecado lo que hace es que por algún ladito, como la olla a presión, sacamos algo que es una tentación, una patica que no va, como Caperucita Roja. Las ganas de hacer lo que yo quiero. Entonces, eso es lo que vemos. Entonces, si es el alcohol, esa es una seducción. Si es el juego, eso es una seducción. Si es la lengua, a ver María, esas, pero peor, y a veces creemos que no. Si hay unas bellezas de esas que comulgan desde el ángel, mandan la lengua así, como la alfombra roja. Ese también es una. Nosotros creemos que todos los pecados son sexuales. No, hombre. Hay mucha, la envidia, la rabia, los que viven con rabia todo el día. Oiga, pues, ¿usted por qué tiene tanta rabia? Ya, deje de... Y no moleste, hombre, porque tengo rabia. Todos tenemos esa sensación, por eso es que venimos a confesarnos, porque tenemos como esta tentación de irnos de Dios por donde nos gusta, por donde hay algo que nos da más el sabor de la vida cuando Dios nos está diciendo, vea, eso no es más que una tentación. Quedamos con el demonio, quedó construidito. En eso creemos los católicos acerca del demonio. Hijo de mujer, nació por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Los relatos de Lucas y Mateo nos iluminan sobre el nacimiento de Jesús histórico. Eso es histórico, quiere decir que Jesús caminó como nosotros en la tierra. Que tuvo un grupo de amigos como hasta los 30. Eso parecía en el Medellín, ¿cierto, padre? Que todavía en la esquina hay como de tren y que todavía hay con el papá y la mamá. Ah, ese, hasta los 30 no vivió pues con el papá y la mamá. A los 30 ya le dijo: no, mamá, yo sí que creo que me voy con mis amigos, que vamos a tener una idea que se llama el reino de Dios. Y se fue con el reino de Dios. Le duró el cuentico 3 añitos, qué pecado. Por la seducción del poder. Bullman creía, Bullman es un teólogo de principios del siglo XX, que no sabíamos si Jesús realmente había existido o si era una invención de la primera comunidad. Pero que lo que sí importaba era el mensaje, el querigma. Bullman es brillante, brillante, es protestante, no católico, pero uno lo tiene que estudiar cuando está estudiando teología. Pero es escandaloso llegar a pensar que entonces esto que tenemos nosotros es mitología. Y no es mitología, nosotros creemos que Jesús estuvo en la tierra y andaba. Y también, Jesús también tuvo tentaciones. También, también, porque era humano. ¿Y qué pasó? La venció. A uno le cuentan que fueron ¿cuántas? Tres, ay, ojalá. Toda su vida fue tentado, toda la vida como nosotros. Solo que el relato, los relatos bíblicos no le cuentan a uno toda la vida de Jesús en biografía, sino le cuentan un cuentico para contarle que él desde el principio fue tentado. Las tentaciones, ¿cuáles serían? Si usted es el Hijo de Dios, muéstrale a todo el mundo: aquí está el Hijo de Dios. Si usted es el Hijo de Dios, tírese desde aquí y muestre que los ama. Si usted es el Hijo de Dios, quítele la pobreza a todo el mundo y convierta las rocas en pan. Ah, gracias a Dios que nosotros no pensamos eso, ¿cierto? Es otra gente, los judíos, echándole la culpa a otros. Creemos que la Virgen era virgen. Creemos que algo especial pasó con María. Algo especial. Creemos que José era el papá. ¿Por qué? Porque hay cuatro fuentes diferentes que nos lo dicen: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y que de ahí se conocía. Que esos textos no los empezaron a escribir así de como: estamos aquí, somos del noticiero de Univisión y estamos en este momento, la Virgen va a tener un hijo. CNN está diciendo que puede ser que no sea tan virgen. Y aquí está un científico que nos va a decir, por nuestra mente, que decimos eso es imposible. Nosotros creemos que esta mujer fue escogida por Dios y que la escogió de una manera libre y sintiendo que ella también tenía que decir que sí. O sea, él fue y preguntó y le dijo: bueno, mano, le hacemos el negocio. Y ella sin saber, pobrecita, imagina una joven judía. Miren cómo eran las pobres mujeres judías en su tiempo. Gracias a Dios que en ningún lugar del mundo hoy en día es así. La mujer, cuando nace, pertenece al papá. Cuando se llama antes de casarse, cuando le dan el anillo. Cuando se compromete, pasa a ser propiedad del suegro. Cuando se casa, pasa a ser propiedad del con que se casa, del hijo del suegro. Cuando se casa. Cuando se muere el esposo, pasa a ser propiedad del hijo. Siempre propiedad, propiedad, propiedad. Por eso cuando Jesús le pregunta que si se puede devolver cuando se casan, que se puede divorciar, dice: claro, no, es que eso no es que ahora la devuelvo al almacén como hacemos con Meijis. La mujer fue tratada siempre como un objeto. Menos mal que ella en sus casas no, ¿verdad? No, no, no. Ni en otros lugares del mundo. Ay, qué pecado todavía. Y creemos entonces que esta virgen dijo que sí, que muy jovencita dijo que sí, y que la cogió un hombre bajo su cuidado, que fue un hombre bueno, que es San José, al que oí muy lindo que le rezan aquí en este año, y que van a tener una capilla a todo dar que se llama San José. De lo único que se dice de San José son tres cositas: uno, que era un hombre muy recto; Y otro que si ese no era el papá de los otros muchachos, hermanos de Jesús, que era un carpintero. Todo lo que se dice el pobre en la Biblia, no se dice más. Así que si de su vida no se dice mucho en la vida, no quiere decir que usted no haya hecho nada en la vida. ¿Ok? No quiere decir que si no sale en la revista de TV Magazine y no sé qué, que usted no ha hecho nada en la vida. Usted ha hecho cosas muy lindas en la vida. Gracias a ese buen Dios. Y ha hecho unas cuantas que no están tan bonitas. Pues, ¿qué más le vamos a hacer? Principales herejías. Arrio, Cristo no es verdaderamente Dios. Macedonio, el Espíritu Santo no es verdaderamente Dios. Nestorio, si Cristo no es Dios, María no es madre de Dios. Eutiquio, Cristo es Dios, pero no es hombre. A ver, María, qué cosa tan complicada. ¿No les parece muy complicado? Yo voy a mil, pero tranquilo, yo espero que vamos cosechando cositas. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Esas imágenes de nosotros del juicio final también las tenemos de algunos lados. Vi también a los muertos, libros que tenemos imágenes de bíblicas, esta del Apocalipsis. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. ¿A qué se les parece? ¿A qué película?
Los zombies.
A los zombies. Y uno corriendo, y los zombies para comérselo. Y uno corre y corre porque la película toda es así. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgando según se lo habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Vean pues. No sé si estoy iluminando yo aquí. Aquí está. Dice, los muertos fueron juzgados según el libro, según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Tranquilo, ya le voy a decir qué libros. El mar devolvió a los muertos, la muerte y el infierno devolvieron a los suyos, y cada uno fue juzgado de lo que había hecho. Claro, esa imagen del Apocalipsis es muy miedosa, ¿cierto? Con razón se vuelve uno católico, por miedo. Con ese juicio yo me vuelvo católico, y yo creo en lo que me diga el Padre. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos con él, entonces se sentarán en el trono de la gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. ¡Qué lindo! Y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid pues benditos de mi Padre. No vayan a pensar que a los de la derecha son los de la derecha y los de la izquierda los de la izquierda. No vayan a pensar eso. Este es un cuentico. Estoy hablando de política. Venid pues benditos de mi Padre, de dar el cielo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le van a decir: pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo? ¿Cuándo te fuimos a visitar a la cárcel? Y responde el Señor: de cierto les digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo. Entonces, nos equivocamos de juicio. El juicio que nos van a hacer es otro. San Juan de la Cruz, nos van a preguntar cuánto hemos amado. Y usted sacando la lista de todo lo que ha hecho. Ay, Padre, me he comido dos arepas ayer. Y el chorizo me he comido dos. Eso con toda la gracia que tiene uno haciendo la cuenta. Y aquí vea lo que le van a decir: es que el juicio según el libro es este.
Cuando usted ayudó al más pobre, cuando ayudó al que no tenía, cuando fue a visitar a la cárcel, al hospital. Yo, a un hospital, yo no voy a ir. Los ministros eucarísticos, a mí me encanta ser ministro eucarístico, pero para venir a dar comuniones domingo, elegante, bonita y con un anillo bien lindo. Ay, pero qué pereza visitar pobres, visitar enfermos.
Anillo bien lindo.
Ay, si a mí me ha contado que todos los pobres son negritos. Y eso vive en el Liberty City y a todas nos violan y nos matan. ¿De dónde saca uno esa brutalidad, hombre? ¿Qué es esa brutalidad? Y cuando alguien aquí le dijo, ayúdeme. Ay, no, yo no puedo ayudar. ¿Sí ve? El cuentico del juicio final es lo que nos dice. Creemos que hay un libro en el que está escrito. Mateo lo pone de una manera muy bonita. Ese es el juicio final. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, pues mediante de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o lo que beben, o con respecto a días de la fiesta religiosa, de la nueva, del reposo. Toda es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Ah, entonces que comamos y bebamos que mañana moriremos. Esto es lo que hemos ido creyendo. En el credo pequeño dice entonces que Jesús bajó al infierno. Ellos pensaban cuando le decían al infierno era que Jesús había bajado al lugar de los muertos. En el nuevo, en el más largo, en el de Nicea y Constantinopla, entonces dice que Jesús fue muerto y sepultado. Jesús muerto y sepultado. Según lo que creemos, entonces, es que Jesús muere por un pequeño problema que es más político, si lo podemos decir de alguna manera. Quiero ir hasta el más largo. Entonces, por nosotros los hombres bajó del cielo. Ya vimos por qué bajó. Nos olvidamos, nos fuimos bajando. Se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. La razón por la que Jesús muere, yo creo que al final es por su coherencia. Por su coherencia es la que lo va a llevar a la muerte. La muerte incluso una muerte romana y no judía. La muerte judía era simplemente que moría apedreado. Lo cogían a piedra y lo llevaban a un barranco y de allá, como uno de nuestros santos. ¿Quién muere así? Esteban. Muy bien, muy bien. Entonces, teníamos esa ley, sin embargo la ley romana los ponen en una cruz en alto para que todo el mundo lo vea. Lo usaron también los españoles con los indígenas, ponían las cabezas arriba para que los indígenas les diera miedo y entonces no siguieran rebelándose. Lo hicieron con los romanos, con los pueblos bárbaros mientras los iban llevando para que los otros que se estuvieran ahí se asustaran. Entonces la cruz en sí es una maldición. Es un escándalo. Que un Dios muera es un escándalo. Que un Dios muera es un escándalo. Entonces, ¿cuál es mi teoría a todo esto? Si la semana pasada les estaba diciendo que nos pusieron a Dios muy lejos, en mi teoría es que al final Dios se hace más pequeño y Jesús lo aterriza y nos lo trae acá. Pero eso crea un escándalo muy grande entre el judaísmo. Que Dios llamara, que Jesús llamara a su papá, papáito, Abba, que fuera tan cercano. Que dijera que él y el papá se parecían, eso era escandaloso. Que dijera que el papá no le iba a dar nada malo ni le iba a mandar pruebas a los demás, eso era escandaloso. El papá de Jesús mató a Jesús por el escándalo. Él lo que quería era mostrar que la relación de nosotros con Dios tenía que rehacerse y ser nueva. que ya no podíamos tener a un Dios tan lejos que nos juzga. Así la niña que se está comiendo una galletita y después va y se come otra y después... Y la mamá le dice, ¿tú sabes que Dios te estaba mirando mientras te estabas comiendo esa galleta? Y la niña le dice, sí, sí, sí. ¿Y qué te dijo? Que me comiera otra. Ese Jesús que me mira, que me está mirando en todas partes, que me juzga, que me va a mandar al infierno. Ese Dios judío de tiempos ancestrales. Jesús lo trae y dice, no, que te acompaña, que si voy caminando me acompaña, que si estoy triste está al lado mío, que si necesita comida me trae, que si necesitas un suéter me lo trae porque está haciendo frío. Jesús dice, y entonces, cuando tenga que rezar, en silencio se arrodilla y dice, Padre nuestro que estás en el cielo, en silencio, entra un momentico en oración y entra. Jesús aterriza a su padre. Y entonces uno de los discípulos le dice, Jesús, vos siempre hablando de tu papá, ¿por qué no nos mostrás a tu papá? Evangelio de Juan. Y Jesús le dice, Ave María, hombre, Jesús muy paisa. Ave María, hombre, tanto tiempo entre ustedes y todavía no conocen a mi papá. El que me ve a mí, ve a mi papá. Entonces lo que nos están diciendo es que nosotros en el Dios que pensábamos que era, lo tenemos que reevaluar. Todavía tenemos vida. Yo les dije aquí el promedio de edad es 35. 35, no lo baja uno de allí que debe tener como 15 o 16. ¿Cuántos años tiene? 16. Este nos baja la media. Entonces así todos somos como de 35. Todos somos de 35. Lo bueno es que todavía estamos vivos. Todavía podemos evaluar qué clase de Dios tenemos. ¿Qué clase de padre tenemos? Yo les decía, Sigmund Freud dijo, es muy difícil hablar de que Dios es padre cuando la sociedad moderna no tiene un papá. Y las imágenes de papá se han revaluado. El papá que no le daba besos al hijo que porque se le volvía homosexual. Una ridiculez. Y el papá del hijo pródigo llenando al hijo de besos. Y lo besaba y el muchachito contaba una cosa y le decía, llenaba besos. Mi hijo le decía, ¿dónde estaba? ¿Por qué se me había perdido? Uno pensando que se iba a ir perdido por la vida y él enseñándole que no, que el papá de uno está ahí. Entonces cuando nosotros decimos Padre nuestro que estás en el cielo, realmente creemos que tenemos un padre. Y Jesús se sentaba con el papá y le decía, vea, si tengo que pasar este trago amargo, lo paso. En cambio nosotros nos sentamos y decimos, ay Señor, quítame este cáncer. Ay Señor, mandame esta platica. Ay Señor, cambiame el carro. Y Jesús le decía al papá, ay Señor, si tengo este cáncer, acompáñame. Ay Señor, si no tengo carro, porque no existía. Pero no hay camello ni burrito, pues que yo camine. Ay Señor, que si estoy solo, mándeme amigos. Ay Señor, que si me siento que soy el más grande del mundo entero, que vaya a visitar a los enfermos. Ay Señor, que si estoy libre, yo vaya a visitar a los presos. Ese Dios sí es muy triste. Yo sí les digo eso. Porque ese Dios no hace los milagros que nosotros esperamos, esas cosas así tan bellas de Hollywood. Y entonces esas historias que son muy lindas. ¡No! Figúrense que yo llegué tarde al aeropuerto y el avión no me pude montar y ese avión se cayó y mataron a 120 personas, se mataron en ese vuelo. Dios me tenía a mí para algo especial. ¡Qué imagen de Dios! Entonces mató 120 para que vos te dieras cuenta que eras especial. ¡Vos sos bobo! Vos sos especial desde que te bautizaron. ¿A qué hora no te diste cuenta de eso? Que no sos famoso, que no sos brillante, que no sos como todo lo que nos pinta el mundo, no importa. Pero que tenés un papá grande que te va a acompañar. No te podrá quitar el dolor, porque los papás, como un buen papá, yo les decía, van caminando con el hijo y el hijo se cayó, pero se tiene que caer para que aprenda a caminar. Lo tengo que corregir cuando dice una mentira. Le tengo que decir cómo se hacen las cosas. Pero un papá es eso. Y cuando se envejece, como mi hermano dice, ay, pero mis hijos ya no me escuchan. Y yo le dije, tranquilo, que nosotros tampoco escuchamos de nosotros. Y a él le duele mucho eso. Pero yo le digo, no, espera, si verá que entre los 25 y hasta los 50 no le van a hacer caso para nada. Cuando lo van a ver mayor, vuelve y se siente, este papá, vos tenías la razón. Ay, pero no, como por pegarle, ¿cierto? Ya vamos a terminar y yo les quiero pedir eso entonces para cerrar la noche de hoy. Si la semana pasada teníamos a un Dios muy lejano, esta noche Jesús, el gran regalo de Jesús, yo creo, para mí es habernos traído un papá con todas las de un papá. Papá es un bueno, papá lindo, papá que lo llenaba de veces, que le decía Abba, Abba, y se llena y se vuelve tan generoso que se queda con su hijo. Entonces, ¿qué tal si esta semana pensamos en ese Jesucristo, en la relación que tuvo con su papá, en la relación que tuvo de hijo? Y reevaluamos en lo que creemos, porque es que hay que reevaluar el infierno, hay que reevaluar el demonio, hay que reevaluar todo eso, porque no es por miedo que estamos aquí sentados, es por amor, no es por miedo, es por amor. Y es el amor el que nos puede ayudar a cambiar esto, no es un milagro de Dios, es el amor de todos nosotros. Entonces, que sea ese ejemplo el que vamos a vivir, ese claro ejemplo de Jesús, de su relación con el papá. Ojalá esta semana nos ayude a hacer eso. Y si les ayuda a pedirle perdón al papá, si ya se murió, llorarle, pedirle perdón, si tiene que perdonarlo porque también hizo cosas que no debía también. Uno tiene que ir muriendo en la vida, dejando que las cosas no le pesen tanto. Dejando cositas, de, ay, ya, yo estoy listo. Si me tocó hoy, me tocó. Porque tengo tremendo papá que me está esperando en el cielo. La última pregunta es entonces, cuando llegue al juicio final, ¿usted qué fue lo que hizo con esa señora? No. ¿Cuánto amó a usted a sus hermanos? ¿Cuánto defendió a los que tenía que defender y cuánto ayudó? Para eso somos iglesia. Yo creo que sería una buena noche para despedirnos, pues, con la oración que el Señor nos mandó. ¿Le parece, Padre? Porque no, antes, después nos da la bendición. Entonces digámoslo despacio. Padre nuestro,
estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.
Amén.
Vayan en paz.
Gracias a Dios.
Y gracias por venir. Gracias, Guillermo.
Ave María. Gracias.